Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands.
Yo soy Fran.
Hola, yo soy Joaquín.
Hola, yo soy Marlock.
Si quieres saber más sobre nosotros y las novedades de Shadowlands, entra en shadowlands.es/suscríbete.
Bienvenidos de nuevo a Charlas desde Shadowlands y hoy estamos aquí los tres componentes, Marlock, Joaquín y yo mismo. Y bueno, se nos ocurría, si os parece, hicimos las clases de mago y de monje la semana pasada, pero nos faltaba Marlock, nos faltaba su punto de vista. ¿Y por qué? Porque creo que llevas un personaje, Marlock, desde hace algo de tiempo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es que mi mesa de juego hace como, yo qué sé, incontables años que jugamos a Dragonlance y hemos pasado por todos los sistemas. No hemos conseguido dar el salto a quinta, así que mi aportación en cuanto a magos de quinta va a ser un poco penosa, porque realmente no he jugado todavía con ninguno. Pero bueno, no sé, el punto de vista de un mago...
¿Qué jugáis, a 3.5?
Sí, 3.5, sí. Nos hemos estancado ahí, pero bueno, pasamos mucho tiempo estancados con el Advanced Dungeons and Dragons, así que... Pero bueno, yo confío en que pronto conseguiremos dar el salto, dentro de 10 o 15 años.
Tienes un mago de nivel 9.
Sí, es que en mi mesa de juego, o sea, lo más alto que se ha llegado es a nivel 10. O sea, es... No sé, es un survival horror más que un juego de horror.
A ver, yo recuerdo, como yo no llegaba a niveles tan altos en mesa y eso, pero sí que recuerdo, lo diré mañana, Baldur's Gate, que cuando estabas en nivel 10 ya,
sí, sí.
Ya eras un personaje importante.
Independientemente del sistema, lo que sí que he visto es que los niveles disfrutables, por lo menos los que yo más he disfrutado, no han sido precisamente este último nivel, que ya haces cosas muy molonas, ¿no? Pero muy molonas. Uh-huh. Yo lo que veo es que, por ejemplo, a niveles de 5 a 7... el personaje ya hace cosas interesantes. O sea, ya puedes, sí. Tienes una cantidad de recursos pues bastante potente y ya puedes hacer pues todo tipo de cosas, y los enemigos pues son enemigos ya más respetables, ¿no? No estás ahí con goblins. Ni estás con, o sea, con dragones. Quizá los dragones suponen un reto, ¿no? Dragones así un poco, pues a lo mejor más jóvenes o tal, pero yo creo que sí que son unos niveles muy disfrutables. A mí me gustan mucho los primeros niveles, también he de decirlo. O sea, me parece que es como el inicio de la historia, una de las partes más chulas que tiene los juegos de rol. Y luego esos niveles de nudo, que creo que son los que el personaje pues más destaca. O sea, por eso, porque es vulnerable, pero tiene ciertas capacidades que permiten, pues eso, hacer cosas chulas.
Claro. Pero ¿cómo lo hacéis en tu mesa de juego? En los primeros niveles, ¿al mago se le cubre o el mago al final se le va la olla y va con la daga?
Es que no, mi mesa de juego no es algo, un ejemplo a seguir. hemos hecho de todo. Yo es que hay demasiadas anécdotas para contar. O sea, no es un ejemplo, no es buen ejemplo. O sea, ha pasado de todo. Pero ya te digo, como jugamos a Dragonlance, encima está la dichosa prueba de alta hechicería. Y claro, aquí es donde hay un filtro que ya ni para atrás.
¿Pero la pasaste?
Sí, la pasé.
Olé,
sí, bueno,
qué chulo.
Sí, está muy muy bien. Además, la aventura me gustó mucho en su momento. Bueno, yo soy muy fan de Raistlin y tal, pero bueno, sí. Mi personaje este concreto es un mago especialista en encantamiento, que considero que es de lo más potente que hay. O sea, a mí las bolas de fuego me la petan. O sea,
¿Y qué es lo que haces exactamente? Porque estuvimos comentando las escuelas de magia, las 8 que había,
claro.
Y eso. Y como encantamiento, ¿cuáles serían tus especialidades?
Bueno, a ver, en 3.5, claro. El encantamiento,
claro.
Lo que hace. Me imagino que aquí tampoco cambia demasiado, pero.
No,
el encantamiento lo que hace es sumar a tu bando enemigos. Quiero decir, tú haces que los. Ya no es que elimines ataques, es que sumas ataques a tu bando. ¿Sabes? Entonces, si haces que el enemigo se suma a ti, pues gana, o sea, has eliminado un problema y encima estás añadiéndole un problema al enemigo. O sea, es de lo más potente, porque es, al fin de cuentas, una tirada de salvación que viene a ser de voluntad, y suele ser, o sea, se suele dar que las criaturas más tochas, las más potentes, las que hacen más daño, suelen tener una voluntad muy baja. Y no es que esté con el rollo musquineo, que bueno.
También,
porque
tenemos algo que decir. Joaquín tiene algo que decir sobre
eso. Es que
pero bueno, luego lo
es que en el rollo bueno, de. Bueno. Claro, en la mesa. ya os digo, es un survival. O sea, nosotros reconozco que hemos pasado por muchas y muy catastróficas. Así que nada.
¿Pero esto lo puedes hacer desde niveles básicos o es tu personaje a nivel 9 que puede coger enemigos y encantarlos?
No, hombre, el hechizar persona es fantástico. El dormir es muy bueno. Ahora lo han cambiado. Ese sí que lo he visto la diferencia. Y en este caso, en la quinta, lo que hacen es dormir en base a puntos de vida. Y eso, bueno, no está mal del todo. Porque puedes dormir a un tío de nivel 9 si le han quitado suficientes puntos de vida, ¿sabes? Ajá. Entonces,
claro, está débil, ¿no?
Claro, no está mal, ¿sabes? Es un recurso que digo, mira, pues me ha gustado, sí. Sí que es verdad que a lo mejor era más potente. Hay hechizos más potentes en la 3.5 en ese sentido. Pero bueno, que cuando llegas a hacer hechizar personas de nivel 1, el dormir es muy útil. Es que hay conjuros que son cara o cruz, y entonces el cara o cruz supone muchos asaltos de que has evitado desgastarte. Y un mago tiene que, sobre todo, medir mucho los conjuros que lanza. Porque no tiene una capacidad ilimitada. Tiene unos conjuros potentes que tiene que saber gestionar.
Con los espacios de conjuro.
Claro.
¿Quieres decir?
Claro, claro. Es ahí donde está el kit. O sea, si tú dosificas, pues a lo mejor te falta. O sea, llegas a la misión de desgaste, ¿no? Y llegas bien. Ahora sí que es verdad que los descansos y tal, esto ha cambiado bastante. Es mucho más light. Razón por la que el máster no quiere cambiar a quinta, al cabrón. Digo.
Claro, porque directamente. Bueno, ahí entramos en el tema ese que decías tú antes de Musquineo. A ver. Casi seguro que el 90% de la gente que nos escucha sabes lo que es el musquineo, pero el musquineo es un término que deriva de un juego de mesa que se llama Munchkin, que resulta que tú te puedes hacer el personaje para digamos, aprovechar todas las reglas, jugarlas a tu favor y poder, entre comillas, romper el juego. Yo no lo veo así, y ahora Joaquín también se dará su punto de vista, que creo que va por ahí también, pero realmente cuando hablamos de Munchkineo es aprovechar todas las reglas y aprovechar lo que sabes tú como jugador para que tu personaje sea más potente que los retos que te pueda poner el máster. No sé si lo he explicado exactamente lo que es, pero yo creo que se entiende.
Yo, para mí, que tira bien. Más por potenciar las capacidades de un personaje. O sea, no tanto por romper el juego, sino por aprovechar los recursos que te da. Sí que es verdad
al
que,
máximo, claro.
Que claro, a lo mejor una cosa es que tú estés interpretando un tío súper simpático de la vida y la muerte, y luego tú estés ahí poniéndote dotes a matar, o sea, yo qué sé, que no, claro, a lo mejor le correspondería alguna dote más social, ¿sabes? Porque, joder, estás interpretando un tío que se mueve con la gente, tal, que sabe hablar y eso, entonces igual lo que habría que hacer es no potenciar tanto el combate, ¿no? Y potenciar más alguna habilidad social o diferentes talentos.
Pero yo creo que eso está bastante bien reglado, ¿eh? Si te lees bien las reglas, estas cosas no las permite
pues,
hacer.
Joaquín, ya que sacas el tema, porque el otro día empezamos una campaña y a ti te pasó un poco, ¿no? De decir, oye, me estoy poniendo a mi personaje justo como las reglas,
claro,
y tal.
Exacto.
Y me estáis diciendo que musquineo. Entonces, da tu punto de vista, porque a mí me parece bastante interesante.
Creo que no editaremos
nada, ¿eh? Pero me parece bastante interesante.
Más que musquineo, igual lo conoces como Power Gamer.
También, para mí es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no?
Yo creo que
realmente es coger el libro de reglas. Y ir leyendo e ir poniendo números a tu hoja de personaje y dices, pero a ver, no es un power gamer, es que están las reglas y te lo
sí,
vas leyendo.
Ya, pero yo también tengo, o sea, tengo jugadores, tanto he dirigido como he sido compañero de ellos, que lo que hacen es coger, o sea, y son capaces de hacer ecuaciones matemáticas, tío, para sacarte dotes que te podría, o sea, exterminar al bicho que te pongan, o sea, y cuando da igual lo que te pongan delante, que es una trinchadora andante, o sea, pues tío, ¿el reto cuál es? Porque yo entiendo que es divertido las primeras veces, pero cuando ves, tío, que el tío se hace un personaje que es un combaco del 15, ¿no? Que es imposible acercarse porque va con aguja, porque tiene ataque con, yo qué sé, con sutileza, no sé, tiene una serie de dotes combinadas, ¿sabes? Que hace imposible que nadie se pueda acercar porque lo derriba y además le da un golpe y si se levanta, bueno, lo revienta, ¿no? Entonces, cuando haces esos combinados, vale, es divertido las primeras veces, pero cuando ese tío se hace el mismo personaje una y otra vez,
ya,
añadiéndole dotes para hacer que el mecanismo funcione de forma más afinada, para él su divertimento es esa obra de ingeniería, pero para el resto de la mesa es un peñazo, porque ya. Claro.
Bueno, yo no llego a ese límite, ¿vale? Yo, a mí me gusta, me encanta hacer personajes. No sé, ir leyendo las reglas y decir, ostras, pues esto lo puedo usar para esto para el otro, pero no hasta este punto.
Claro, en un mundo, yo creo que en un mundo ideal o en una partida ideal hay un equilibrio, ¿no? Entre lo que estás haciendo con las reglas y tal, luego cómo lo estás representando al personaje y además... Yo creo que es un tema de comunicación en la mesa. Ya está un poco manido lo del contrato social y toda esta historia, ¿no? Pero básicamente es que habría que hablar un poco más. Pero ¿qué pasa cuando empiezas? O por lo menos lo que yo he visto en muchísimas partidas. Pues resulta que te juntas 5, 6, 7 personas en una mesa, sea online o sea en físico, y cada uno... yo noto mucho que cada uno quiere agradar a los demás, y a mí me pasa el primero. Entonces, claro, empiezas ahí a soltar la tontería, la parida y tal, y entonces puede ser que lo que uno haga para que su personaje sea un poquito mejor, el otro te suelte la coña y tal, y entonces empiezan ahí los roces. Quiero decir que cuanta más comunicación haya en mesa, pues probablemente esas cosas las puedes limar. Pero eso no quiere decir que el jugador que quiera, que quiera musquinear, como estamos diciendo, lo vaya a hacer, porque realmente es un estilo de juego. Que es lo que decías, Marlock, ¿no? Que al final, si tienes este estilo de juego, la va a tener hasta...
A ver, yo es que os digo, cada mesa es un mundo. Yo, en mi experiencia, que he jugado con varias mesas de juego, pues obviamente ni yo mismo me enfoco de la misma manera, ni mis compañeros, porque al final es las leyes de cada mesa. Entonces, yo sé que jugando con este máster y jugando a lo que llevamos jugando toda la vida, porque llevamos con la misma campaña, se supone, toda la vida... claro, han muerto 800.000 personajes y en realidad nadie conoce la historia. O sea, en realidad es una cosa, han muerto tanta gente que
no vives en ese mundo, ¿no? Digamos.
Es en Dragonlance.
Sí. Y... Pero quiero decir, estás haciendo un poco como vivir en ese mundo, no es que sigas una campaña o sí.
Se supone que hay una campaña de fondo. O sea, bueno, ahora hemos enganchado con los clásicos de Dragonlance, que es algo que llevamos, pues no sé, creo que 20 años intentando hacer. Terminar, porque lo hemos intentado empezar varias veces, pero hemos palmado de mala manera. Pero bueno, que el rollo está en que cada mesa es un mundo. Yo cuando juego con ellos, pues joder, yo sé que a todos los compañeros les gusta hacer sus cuentas, tener el personaje con power gamer, claro. Por así decir. Entonces todos vamos un poco a eso. Yo el primero, porque es que mi personaje, el encantador, está especializado en encantamiento. O sea, está muy potenciado, vale, para eso. Y luego tiene las dotes que considero imprescindibles para el juego, ¿no? O sea, para el juego, para este tipo de juego, ¿no? Para este, claro, enfoque asesino en masas.
Sí. Pues nada, yo a partir de aquí, pues yo lo que haría sería pediros vuestra opinión, los que nos escucháis, que si sois más de un tipo que de otro de jugador. Y aquí es nuestra opinión, pero no pretendemos eso, crear ningún debate ni ninguna. Sencillamente, pues saber cómo juega cada persona y eso para enriquecernos y tal. Así que si nos podéis decir qué opináis sobre el tema, que yo creo que cuando se habla en Petit Comité no tiene ningún problema, pero que cuando el tema sale a redes sociales y todo el mundo dice la suya, entonces quizás empiece a liar un poco, pero no tiene. Más allá de que cada mesa, lo que tú dices, ¿no? Cada mesa se divierte de una manera distinta. A mí me encantan a nosotros nos encantan los juegos de mesa, y eso de optimizar una cosa para poder machacar al rival, claro, pues es lo que hay. Y realmente es estupendo y te lo pasas de coña. Así que yo lo veo una opción también bastante, bastante, bastante viable. Y bueno, más allá de todo esto, vamos, si queréis hacemos un pequeño repase. Tampoco hemos profundizado en el mago, como decíamos. La semana que viene nos queda el paladín y el pícaro para repasar de clases del libro básico de Dungeons. Pero hoy me parece que tenemos algunas partidas que no hemos comentado en el podcast. No sé si en el anterior llegamos a hablar de los harapos.
Me parece que no, al final no hablamos, nos quedamos sin tiempo y no hablamos de que empezamos. Entonces, los harapos del rey.
Si queréis comentamos las últimas dos partidas, y que anoche estuvimos jugando, la verdad es que una partida muy divertida. Y nada, comentamos algunas de las cosas que pasaron y eso. Nos decía algún componente de la mesa de juego nuestra que podemos soltar spoilers porque, vamos, que a ellos no les importa para nada. O sea que estuvimos jugando hace de una semana y algo, estuvimos jugando los harapos del rey. Es la primera campaña, bueno, he intentado ya dirigir un par de campañas, pero no hemos pasado de la primera, segunda, tercera sesión. A ver si esta es la buena y podemos hacerlo. Entonces, los harapos del rey, ¿qué tal? Y a mí me gustaría saber vuestra opinión porque pues, la primera partida es un tanto especial.
Sí, es un poco un inicio un poco extraño, porque te encuentras delante de un teatro, todos en teoría somos amigos, tendríamos que buscar un poco cómo nos unimos, pero no acabamos de encontrarlo, ¿no? Quizá.
Creo que ese es uno de los principales escollos que tiene el cualquier aventura o campaña, sí, sobre todo de la llamada, que considero que es bastante complicado el tejer relaciones entre personajes que los envuelvan para jugar o para desarrollar la historia a largo plazo, porque es que yo que sé, al principio es complicado el crear lazos que tan fuertes que hagan que los personajes se involucren en movidas que, joder.
En nuestro caso, Marlock, creo que el lazo está claro, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro. Hay que tener personaje de todo tipo.
Bueno, para que nos entiendan los oyentes, Marlock lleva un boxeador, no diremos mucho más, y Joaquín lleva una
pintora,
artista, a una, sí, pintora, y parece que ahí pueden llegar a saltar las chispas. A ver,
un poco más
a ver si vamos a ver si vamos pasando partidas y jornadas y veremos lo que pasa. Yo creo que es una cosa efectivamente que pasa en muchísimas partidas, y eso, en comienzos de campaña, en comienzos de partida, pero lo que creo es que últimamente, por lo menos en nuestra edad, digamos, en nuestro rango de edad, si no tenemos tiempo para estar preparando la ficha como deberíamos prepararla, para preparar los ganchos como deberíamos, para hablar entre los personajes, lo que decíamos antes, ¿no?, de la mesa de juego, de hablar y tal, y creo que ese es el tema, ¿no?, de decir, vamos a desarrollar, o tenemos infinitas sesiones, y entonces vamos haciendo que los personajes se conozcan entre sí, vamos proponiendo cosas que al final se quedan como estándar, ¿no?, en la partida, o como historia de los personajes, y creo que sencillamente es cuestión de tiempo.
Bueno, yo creo que es que también es cuestión de flexibilidad, porque al final, a lo mejor tu argumento para que mi personaje lo conozca, o sea, se conozcan entre ellos, mola, pues claro, se sostiene con palillos, pero bueno, vamos a intentar pasar de eso, ¿sabes? Haces ahí un poco la vista gorda y, claro, y pasar del tema. Pero bueno, que como digo, es yo creo que el mayor problema que he visto en la campaña, en el inicio de la campaña, porque sí que es un tanto peculiar. Yo sí que me ahorraría un poco los spoilers, porque el que quiera jugarla. Pero bueno, a mí me gustó. Creo que como experiencia es interesante, da pie a ver cómo se desarrolla luego la historia, y bueno, te da diferentes escenas con las que presentar a tu personaje, interrelacionarse con otros y empezar a rascar lo que vendría a ser, pues, los misterios de los harapos del rey.
Sí, sí, sí. Pues nada, y después de esa partida, anoche jugamos una partida de lo que sería el segundo políptico de Códice, Marlock, ¿no? Se sacó...
Bueno, esto lo que se pretende es hacer una línea de polípticos en los que el título que llevan es Dark Side, lugares oscuros o una cosa por el estilo. Mi inglés es penoso, ya lo sabéis. Y bueno, son localizaciones donde una serie de personajes pues tienen algo que hacer allí, ¿no? Entonces el tono es muy Darkest Dungeon, es un sistema propio de cero que se usa, ¿no? Y cada los enemigos, los personajes, pues tienen tantos puntos de vida como indica su... Bueno, en el caso de los enemigos, el nombre, ¿no? Puede ser un nombre compuesto. Entonces, cuanto más largo es, pues más puntos de vida tiene, por así decir, ¿no? El conde oscuro de la cripta de... Yo qué sé. Pues cada cosa es un punto de vida que hay que quitarle, ¿no? Entonces, el sistema es muy divertido. Luego los personajes, dependiendo de bueno, tienen su nombre, pero tienen, digamos, su profesión, y la profesión es lo que indica los puntos de vida que tiene, ¿no? No solamente eso, sino que además te indica qué es lo que va perdiendo en base si le quitas el artículo, si le quitas lo que sería pues la profesión en sí. Entonces tiene cosas muy interesantes, y bueno, sobre todo el tono oscuro, siniestro, a lo Darkest Dungeons que digo, y queremos representar eso en los polípticos que esperamos hagan pues conforme tengamos tiempo para desarrollarlos.
Sí, yo os explico que seguramente se unen oyentes cada programa. En códice.tk pues tenéis todo el trabajo de Códice. En principio, bueno, no tiene nada que ver con Shadowlands, salvo que Shadowlands, nuestra editorial, lo que hace es sacarlos en impresión y ponerlos a disposición física. Pero en códice.tk encontráis módulos de aventuras descargables gratuitas y estos polípticos que vienen a ser unos one-shots para poderlo jugar una tarde o un par de sesiones, como mucho. Yo diría que en una tarde se pueden jugar tranquilamente. Y claro, se había sacado ya uno de Dark Sides, que viene a ser aventura, lo que tú dices, oscura, más oscura, y...
El puerto de Triss.
Sí, la caída de Puerto Triss.
La caída de Puerto Triss. Y esto sería la segunda parte, lo que jugamos ayer.
Sí, podría ser la segunda parte o podría ser una historia independiente, pero vamos, que encaja muy bien con esa primera, depende de cómo termine, pues puede ser muy interesante. Entonces, fácilmente solapable, por así decir, ¿no?
Ajá. Sí, yo os explico mis sensaciones. Claro, es un sistema súper abierto, en el que no está tan reglada el comportamiento o los hechizos o todo lo que pueden hacer los personajes, sino que tú puedes pues fliparte de alguna manera y empezar a hacer cosas que no podrías hacer hasta que no fueras, pues como tú decías en Dungeons, pues mago de nivel 15.
Sí, bueno, el máster le da una dificultad, ¿no?, a las tiradas, y tú tienes que pasarla con dos dados, perdón, ¿eh? Dos, o si es de tu profesión o de tu o lo escenificas de alguna manera, te suma otro dado más.
Claro, lo que te da, tienes una tirada de dos dados de 10 y tienes una dificultad. La dificultad normal son 10. Difícil son 15 e imposible son 20. Entonces, si tú utilizas alguna cosa que sea de tu clase o de tu profesión, pues vas a tener un dado extra. Entonces tienes 3 de 10.
Y eliges los dos mayores.
No hay que olvidarse que esta segunda aventura está refinando, digamos, el sistema, entonces está en proceso de cambio. Es posible que haya modificaciones y tal. Pero bueno, que la gracia está en que es un sistema bastante sencillito, que te permite hacer cosas muy chulas, improvisar un montón de cosas. Y que te permite jugar en un rato, no necesitas una preparación muy exhaustiva para ponerte en la mesa y echar la tarde, ¿sabes? Exacto. Entonces eso, joder, pues es una cosa, yo creo, que agradecer, porque sobre todo con el ritmo de vida que llevamos, que a veces prepara esas
sin
partidas.
Que nadie conozca las reglas, vaya.
Sí, ponerte a jugar directamente, se las explican en
4 amigos y venga.
Muy bien, pues como decíamos, la partida de ayer pues fue de ese estilo. Y ya por último queríamos un poco repasar quería sacar yo el tema de la editorial. Estamos en julio, nosotros grabamos a 20 de julio, saldrá este programa el 26 de julio, viernes 26 a las 7:07, como siempre, lo tenéis cada viernes, y bueno, estamos trabajando, como sabéis, en varias líneas. Estamos trabajando en una línea para la quinta edición de Dungeons, con una campaña que se llama Descenso a las entrañas de la bestia, y con un primer número de esa campaña que se llama Tormenta de Fuego, que nuestra intención, estamos ahí, ¿cómo estamos? Nerviosos, ¿no? Un poco nerviosos.
Luchando, tío, contra viento y marea para ver si sale todo como toca, que a veces se tuercen las cosas más insólitas.
Más no sé, sencillas, bueno. Más sencillas.
Porque... Estamos con, sí, bueno, estamos, bueno, eso ya me lo guardo para internamente del título y eso, pero estamos en la fase de la prueba de imprenta. Hay que mandarlo a imprenta. Y entonces antes de eso pues se hace una prueba de imprenta donde te hacen la portada, donde te hacen el contenido, creo que no lo imprimen entero, lo veremos, te hacen una muestra y entonces hemos de ver pues cómo va a quedar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos como máximo a 2 meses de su salida, si sale todo muy mal 3 meses de su salida, pero si sale todo como tenemos pensado, pues para principios de otoño, finales de septiembre, principios de octubre podemos tener... En las estanterías Tormenta de Fuego.
Yo preferiría que estuvieran las mesas.
En las mesas de juego, efectivamente. Para que
las estanterías están muy bien, pero
que estuvieran las mesas.
Hay que llevar las aventuras a las mesas. Dejad de coleccionar libros en las estanterías.
Bueno, no soy muy indicado yo para decir que dejéis de coleccionar con la colección que tengo, que no puedo parar de comprar, como supongo que os pasa a muchos.
Yo me resisto, bueno, supero las tiradas de salvación, pero bueno, que hay cosas que son, yo creo, que muy interesantes, y esta es una que creo que puede gustar. Entonces os animo a que apostéis por ella.
Y luego, pues, la siguiente que saldrá, esto es una aventura en 3 volúmenes, entonces es una campaña, de hecho, en 3 volúmenes. El primero, como decimos, Tormenta de Fuego, y luego vendrán 2 más, que ya hablaremos de ellos. Y luego, pues, para octubre, noviembre, para esos meses lo que vamos a tener es Oscura Canción de Cuna, que es el comienzo de una campaña de horror lovecraftiano, como me dicen por ahí, que no es lovecraftiano de amor, sino que es lovecraftiano. Ya lo he soltado un par de veces.
Amor.
Y ahora solo te falta decir Cthulhu.
Cthulhu, ya está.
Pero tío, ¿qué pasa? Cada uno a su...
Es que me lo han dicho, sí, me lo han dicho. Un par de
los tentáculos son míos, ya voy a hacer lo que quiero.
Muy bueno.
Y bueno, y eso es lo que tenemos así de recientes novedades para que salgan ya, que están calentitas. Así que nada, os proponemos que vayáis a la web, shadowlands.es, y que le echéis un vistazo pues a las dos que van a salir.
Sí, sí, porque es que yo creo que va a gustar. Bueno,
trabajo lleva, ¿no?
Sí, lleva mucho trabajo, pero son esas cosas, tío, que las vas haciendo y, joder, vas pensando, hostia, esto si me lo pusieran a mí en la mesa, cómo me molaría, ¿sabes? Sí. Entonces... yo qué sé, esa es una de las cosas que yo veo más positivas, que todos los trabajos en los que, por ejemplo, me he involucrado a nivel artístico, me resultan muy inspiradores. O sea, son historias que tienen chicha, ¿no? Entonces, ayudan mucho a recrear todo eso, ¿no? A imaginarte todas esas situaciones y esos personajes. Entonces, hemos intentado, pues, que eso se recree en lo que serían las ilustraciones, tanto de una campaña como de otra. En esta segunda, que es a color, ¿no?, de Oscura Canción de Cuna, pues sí. Bueno, hemos tirado de mucha imagen, retocando fotografías. No son todo ilustraciones, sino que hay bastante de fotografías retocadas, montajes y tal, que es una de las cosas que también me gusta mucho. Y creo que queda bastante bien. O sea, yo creo que sí puede gustar.
Por aclarar, Tormenta de Fuego es en blanco y negro el interior, portada a color, y el interior es blanco y negro, ¿vale? Que nadie...
Sí, con un estilo así, pues más de los cómics, estos de Conan, ¿no? Así, el tono que se buscaba era un poco ese, ¿no? Ese aspecto gráfico de
no es fantasía oscura, pero sí es fantasía adulta, diría yo, ¿no?
Sí, porque de fondo sí que se tocan temas adultos, sí. Y bueno, situaciones, pues son situaciones que se pueden, o sea, que se dan en muchas aventuras. Lo que sí que pasa es que el enfoque que tiene esta, pues, es un tanto diferente por el trasfondo que hay detrás. Pero claro, es algo que no se va descubriendo en la primera, no se descubre en la primera aventura, sino que hay que ir desarrollando rascando la historia para descubrir cuáles, o sea, las motivaciones que hay detrás de los malos, por así decir. Entonces, sí. ¿Cuál es la situación del mundo? ¿Qué está pasando? Entonces, eso es algo que de primeras, pues se planta la semilla, se desgranan algunas preguntas, ¿no? Se hacen algunas preguntas y tal, y bueno, se da inicio a la campaña. Entonces, no sé por qué estoy contando todo esto, ya se me está yendo la pinza.
Bueno,
tío.
No, porque realmente es eso, ¿no? Explicar un poquito qué es lo que va a salir, el producto y eso, y que veáis de qué va, porque si no, pues difícilmente, ¿no?, os podéis sentir atraídos. Nada, toda la información la tenéis ahí en shadowlands.es, y tampoco, ya sabéis que tampoco queremos hacer un monólogo de nuestras obras en los podcasts, así que yo creo que con esto queda más que claro lo que saldrá ahora ya para finales de septiembre, principios de octubre. Y yo creo que nada más.
Y nada más, sí.
Por este episodio nos oímos la semana que viene, esperemos que estemos también los tres componentes, donde charlaremos de, ya sabéis, de nuestras cosas un poquito, y a ver si podemos darle una estructura al programa, pero ya lo que buscamos un poco es vuestro feedback, ¿no? Que nos digáis qué es lo que más os gusta. Ya hemos tenido muchos comentarios vuestros de oye, seguid por aquí de las clases, oye, lo que más me gusta son cuando explicáis las partidas o lo último que ha pasado. Entonces, bueno, con vuestros comentarios también nos enriquece el contenido del programa, así que os animamos a que los hagáis. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que son lo que nos hace tener visibilidad en esa red, en esa plataforma de podcast. Y gracias por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto.